Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Encontró lo que buscaba. Yo soy Ángel Ríos y te recuerdo que en este espacio hablamos de todo lo que se nos ocurre en el momento. Reseñas de lugares, teatro, comida, cine y demás contenidos. Realmente hablamos de todo y de nada, esperando que tú también encuentres lo que buscas. Espero que te guste. Hoy en día, la importancia que cobra la magnitud del mensaje de un emisor resuena principalmente gracias a la plataforma o medio por el cual se transmite. Hoy más que nunca, la libertad de expresión está sujeta de igual manera a la cantidad de medios y fuentes desde las cuales se pueden publicar o consumir mensajes. También hoy en día la responsabilidad de esas plataformas cobra relevancia precisamente por la cantidad de usuarios que utilizan estas plataformas para formarse una opinión. Pero, ¿qué pasa cuando alguna de estas plataformas decide cerrarle la llave al mensaje de un emisor que es importante para gran cantidad de usuarios? El día de hoy intentaremos platicar sobre la censura en redes sociales y medios digitales. Espero que te guste. Y recuerda que si no encuentras lo que buscas, pregunta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Encontró lo que buscaba. Este es el episodio número
9.
¿En qué número vamos? Vamos 9. En el 9 ya. Perfecto. Bienvenidos al episodio número 9 de Encontró lo que buscaba. El día de hoy, como ya lo escucharon en la introducción, hablaremos o intentaremos hablar un poquito sobre el tema de la censura digital o la censura principalmente en redes sociales. El día de hoy, pues como cada semana, tenemos a David en el micrófono. Hola, David.
Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto saludarlos. Estamos aquí de nuevo. Cumpliendo formalmente con este encomienda de hacerlo semanalmente.
Y también el día de hoy tenemos a un invitado especial que pues se dedica a hacer contenidos en redes sociales, a escribir cosas en Twitter, a ser activista social de las causas perdidas y pues de equipos sin emoción. Estoy hablando del señor Oscar. Hola, Oscar.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Me siento honrado de estar aquí, más que nada porque hoy vengo, pues más que nada a hablar sobre la libertad de expresión, pero también a apoyar a un equipo que no campeona desde hace 23 años. Pero bueno, aquí ya estamos. Muchas gracias, Ángel, David, por la invitación.
Y pues bueno, Yo soy Ángel Ríos, que siempre me regañan porque nunca me presento en estos episodios. Y pues estamos empezando con este tema derivado de todo lo que ha sucedido alrededor de la censura en redes sociales que aplicaron las plataformas de Facebook, Twitter y prácticamente de todos los espacios que tenían contenidos o mercancías relacionadas con el hoy ya expresidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Recordemos que desde el año pasado, básicamente llevaba 4 años este señor impartiendo un discurso de odio generalizado en tema de redes sociales, enfocado con el tema del racismo y también impulsado por esta ideología del supremacismo blanco en los Estados Unidos. Y pues llegó a su límite mediático a principios de este inicio del año. Justo en la culminación de su periodo presidencial, tenemos esta parte en donde a 10 días del cambio de mandato, sucede un acontecimiento bastante lamentable, ya que pues se perdieron vidas humanas. Y es que justo cuando el Senado en el Capitolio de Estados Unidos estaba terminando de dar ese último visto bueno a la sentencia del reconocimiento del triunfo de las elecciones en Estados Unidos por parte de Joe Biden, Donald Trump, desde sus redes sociales, empieza a incitar a su grupo de seguidores, a su bandita, a pues los empieza a alentar y de alguna manera sí los llama, ¿no? Y los manda a la guerra como tal. Entonces, un grupo de gente empieza a hacer pues bulla afuera del Capitolio, al grado de que terminaron entrando a las instalaciones de este recinto emblemático para los Estados Unidos. Y pues obviamente todos los políticos y los personajes que estaban ahí dentro se tuvieron que ir a guarecer de toda esta horda de gente enaltecida por los discursos de Donald Trump. A raíz de eso, las plataformas, si bien ya venían pues mencionando de alguna manera que le bajara de huevitos a sus discursos, no habían tomado como tal cartas en el asunto sobre esto, ¿no? O al menos sobre particularmente este personaje. Pero llegó el día y como todos los romances que empiezan mal, pues acaban mal. Twitter termina por quitarle o retirarle el acceso a sus dos cuentas principales, desde las cuales pues compartía mensajes este presidente. Y pues ese básicamente es el contexto por el cual hoy estamos aquí. Intentaremos platicar un poquito sobre este tema de la censura. Y justo me interesaba traer a la mesa a Oscar, porque Oscar es de profesión periodista, ¿cierto, amigo?
Sí, así es. Periodismo, pero pues ejerciendo en la publicidad.
Pero finalmente el tema del periodismo está ligado directamente con el tema de la libre expresión, como bien lo mencionabas al principio. Entonces, me interesa saber un poco tu opinión, además de que justo ejerces desde este tema de la generación de contenidos, de tú cómo lo ves. El retirarle los accesos a Trump, ¿fue una censura por parte de los medios digitales, de las plataformas digitales?
Híjole, es muy complicado, ¿sabes? Porque realmente hoy en día no tenemos un antecedente de tal magnitud, ¿sabes? Sabemos que Twitter desde hace mucho tiempo tiene esas políticas de privacidad y Facebook en las que constantemente pues reciben denuncias, ¿no? De personas que están publicando noticias falsas, están incitando al odio u otro tipo de temas, ¿no? Pero nunca habíamos tenido esta situación en el que un presidente o las cuentas de un presidente fueran dadas de baja, ¿no? En ese sentido. Creo yo, desde mi punto de vista, que no era de extrañarse que pues a Donald Trump lo suspendieran, ¿no? De redes sociales, porque desde hace 4 años, incluso antes, cuando estaba haciéndolo su campaña, pues podíamos más o menos leer esa clase de discursos, ¿no? Un discurso pues xenófobo, racista, y por lo tanto pues llega un punto en el que ya no te sorprende ese tipo de cosas. Sin embargo, creo que la medida fue extrema, muy extrema, pero desde mi punto de vista creo que fue necesaria, porque cuando el presidente empieza a declarar un presunto fraude que nunca se comprobó, pues desde allí Twitter ya empezaba, como cuando leías los tweets, pues ya empezabas a leer, ¿no? Que este tipo de tweets no estaban comprobados, que eran fake news, etc. Y aún así, pues Donald Trump lo ignoró, continuó tuiteando, hasta que llegó un punto en el que pues Twitter dijo, bueno, ya, tenemos que tomar una medida extrema y va a ser retirarte el acceso a tu cuenta. Entonces yo creo que fue una medida extrema, pero pues sí era necesario hasta cierto punto, porque pues no sabíamos los seguidores de Donald Trump hasta dónde iban a llegar, ¿no? Con este tipo de mensajes.
Hablas de una medida extrema, pero estamos hablando que esta medida fue tomada 10 días antes de que saliera el poder. Entonces, tú David, ¿cómo lo ves desde ahí? O sea, es más bien el hecho de que las plataformas pues prácticamente ya no tenían nada que perder porque estaban a 10 días de que pudiera tomar alguna represalia con esto, o realmente si es una postura que se debe de aplaudir de parte de las plataformas.
De ningún modo es aplaudible, de ningún modo. Más bien, de hecho, quisiera yo remontarme a 2008, cuando creo que no, ni siquiera todos teníamos Facebook, o algunos de nosotros lo acabamos de abrir. Twitter estaba recién nacido, tenía, no sé, creo que unos 2 o 3 años. Y no sé si recuerdan ustedes la primavera árabe que surge a partir de los movimientos en redes sociales. Esto, hace ya más de 12 años de esto. Pero creo que es el primer, la primer, ¿cómo se dice? Referencia que tenemos de este tipo de temas en redes sociales, ¿no? Ahí los que censuraron fueron el gobierno a las aplicaciones, ¿no? Los gobiernos, digo, no basta el botón de China de tener sus propias redes sociales. Corea del Norte también, de tener aplicaciones desarrolladas por el mismo gobierno para que la gente tenga redes sociales, pero siempre controladas. Entonces, no me parece de ninguna manera válido, porque ha habido algunas otras manifestaciones que han derivado, vaya, en revolución, quizá no armada y quizá no tan violenta, no sabemos cómo estuvo en realidad lo que sucedió en Egipto. Pero inició en Egipto esto de la primavera árabe con precisamente las redes sociales. Entonces lo dejaron suceder, dejaron que pasara en otros puntos del mundo. Así que es un poco hipócrita de su parte ponerse un poco puristas y hacerlo en Estados Unidos. Entonces, no de ninguna manera me parece válido. Y te digo, sobre todo porque tenemos un antecedente. La gente tiene muy poca memoria y se le olvida que las revoluciones, las revueltas en Egipto comenzaron así, comenzaron a partir de la convocatoria en redes sociales. Entonces, pues de entrada ya no están cumpliendo con sus mismas políticas. Entiendo que ha ido evolucionando. Y pues yo creo que más adelante hablaremos un poco más de cómo manejan ellos mismos sus políticas, pero no están siendo congruentes porque de alguna forma permiten o permitieron en algunas otras ocasiones el que se haya hecho convocatorias para la insurrección contra un gobierno y en este caso pues están censurando a una persona que abiertamente no está convocando a nadie para nadie. Si bien sí es un, o sea, el discurso sí es, pues sí, racista como tal, justo parte de la supremacía blanca, pero aún así creo que todas las voces deben ser escuchadas porque de otra forma, si están en el anonimato es peor, ¿no? Siento que lo correcto es abrir el micrófono, abrir los espacios a todas las voces. Que dejarlos que se expresen y negociar con esas personas, saber que existen, ¿no? La famosa frase de ten a tus amigos más cerca, pero a tus enemigos más cerca. Entonces, creo que deben cambiar quizá las políticas, pero no debe ser censurado. O sea, sí manejarlo de como, no sé, como en alguna clasificación o algo parecido, pero definitivamente la censura creo que no es lo correcto.
Entiendo esa parte de abrir como la voz a, bueno, sí, dejar entrar la voz a todos los foros. Pero finalmente partimos de dos temas. Primero, la postura de cuando censuras una postura de un lado, ya sea negativa, no quisiera polarizarlo sin negativo o positivo, pero de una postura A contra una postura B. Pues realmente la censura es para quien se deja de escuchar la voz del mensaje que quiere comunicar, ¿no? Pero ahora estamos hablando de un tema de unas plataformas que son privadas, unas plataformas que bien tienen unas reglas de términos y condiciones que, ok, entiendo perfectamente que habían dejado pasar o lo habían pasado por alto de alguna manera, porque pues este discurso lo viene haciendo prácticamente desde que Trump abrió su cuenta en Twitter, ¿no? Pero vaya, ¿hasta qué punto realmente una plataforma pública puede tener el derecho o no? ¿O cómo lo plantearíamos si realmente es un juez o forma parte de todo esto? el que le retire o le pueda retirar o tenga la capacidad de quitarle la voz a un actor político de esta magnitud en relación a esto, ¿no? ¿A qué voy? O la pregunta directa es, ¿es válido que plataformas privadas puedan quitarle la posibilidad de expresarse a personajes de este tipo? ¿Tú cómo lo ves, Oscar? Desde la generación de contenidos y desde trabajar todos los días con redes sociales y mensajes en redes sociales.
Es que vuelvo al tema, ¿sabes? Es muy complicado porque no sabemos hasta qué punto las plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, lo que sea, pues justo tienen este poder, ¿no? Para poder, valga la redundancia, este poder, pues simplemente para que las personas un día entren a su cuenta y ya no esté disponible, ¿sabes? Es muy complicado. Hace en la mañana leía una declaración del CEO de Twitter, pues donde hablaba de que pues esta prohibición de la cuenta de Donald Trump pues fue necesaria, ¿no? Hasta cierto punto, pero también le preocupaba porque ya no saben o más bien fracasaban en el sentido de promover estas conversaciones saludables, ¿no? Entre comillas. Es muy complicado, sinceramente, porque uno no sabe exactamente hacia dónde va. Yo, desde mi punto de vista, creo que cualquier discurso que sea de odio, ahí sí coincido con David, pues tiene que ser, se combate a través del diálogo, ¿sabes? Cuando quizá no estemos de acuerdo en alguna idea, pues se dialoga. Cuando empecemos a hablar sobre cualquier tema polémico, controversial, que requiera escuchar a las demás personas y que no estemos de acuerdo, justamente, como les decía, se combate a través de un diálogo. Pero cuando la persona que está emitiendo estos discursos de odio no va a escuchar, pues lo que hacemos simplemente, o lo que yo hago simplemente, una es ignorarlo, y dos, si veo que sigue y sigue y sigue y sigue, pues ya mejor lo silencio, ¿no? Para ya no verlo, ya no escucharlo, ya no leerlo. Entonces, yo creo que toma mayor sentido cuando una figura política del tamaño de Donald Trump, pues su discurso es ese, el racismo, la xenofobia y todo lo que tenga que ver con estas malas prácticas, pues creo justamente hasta cierto punto que pues sí es necesario el decir, bueno, ¿sabes qué? Pues ya te dimos, te dimos la oportunidad de que tuitearas en nuestro perfil, en nuestra empresa, pero pues ya, ¿sabes qué? Estás ocasionando también un caos, ¿no? Y yo entiendo que hay muchas excepciones en Twitter, porque pues las hay en todos los países y regiones, pero también estamos hablando de un presidente. El poder es enorme a comparación de otro tipo de personas u otro tipo de figuras, y no le estoy restando importancia o no estoy minimizando los otros casos, ¿no? Porque los hay. Y allí también Twitter cae en una doble moral. Ahí justamente estoy de acuerdo con ambos. Porque pues lo que hace Twitter es como que hacerse loquito. Y bueno, aquí no estoy viendo nada. Aquí pues como que medio veo. Aquí pues sí te voy a sancionar. Aquí igual y te suspendo 15 días. Pero pues sí, la figura que tiene el presidente, o el expresidente Donald Trump, pues era un peso enorme, ¿no? Entonces, pues yo sí creo que era necesaria esta medida. Y yo creo que es válida hasta cierto punto, porque pues también, tengo un conflicto porque pues no sé hasta qué punto las redes sociales pueden tener ese poder, ¿sabes? Porque pues en teoría todos podemos escucharnos, pero si de forma personal, cuando alguien está omitiendo un juicio que ya está atentando contra la libertad de expresión, o que ya está atentando sobre mis garantías, pues sí, lo que hacemos prácticamente pues es abordarlo, encararlo a través del diálogo, y si no funciona, pues ya mejor te retiras de allí, porque pues la otra persona nunca lo va a escuchar, ¿no? Entonces yo lo traslado un poco a ese lado, en el que Twitter, pues sí, hasta cierto punto puede suspenderlo, pero no sé qué tanto sea correcto el, ¿sabes qué? Pues ya te vamos a callar definitivamente. Sí creo que lo que estaba practicando Donald Trump no era libertad de expresión, porque pues justo son discursos de odio, ¿no? Son discursos que estos sí se tienen que combatir. a través de, como yo les decía, a través del diálogo. Pero si esta persona sigue y sigue y sigue y nunca está pues atento a un o no está abierto a escuchar otras ideas para poder dialogar, pues lo que uno termina haciendo pues simplemente es silenciarlo, ¿no? Y creo que Twitter llegó a estas instancias y Facebook también, pero pues sí creo que hasta cierto punto puede hacerlo y es correcto para mí.
Ahora, ¿no creen que ya fue demasiado tarde? Sí. O sea, sí. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, si bien sabemos cómo funcionan un poquito las plataformas, trabajando día a día con temas de contenidos, con plataformas a mano, o incluso el compartir memes, te das cuenta de cómo funciona la plataforma, ¿no? Mientras un contenido sea viral, sea traccionable, sea, que jale gente, o sea, tal cual, no importa si es un contenido pensado, si es un contenido bien producido, si es un dibujo mal hecho, si es un meme, si es... No importa. Lo único que le importa a las plataformas es que tenga tracción y que haga funcionar y que genere usuarios y que genere interacciones. Entonces, ¿cómo funcionan las plataformas? Obviamente valen más cuando tienen más cantidad de usuarios activos. ¿Qué es lo que hace activar a las plataformas? Pues finalmente esos contenidos. Yo lo decía y quisiera hacer hincapié sobre este tema, el que estas medidas que se tomen 10 días antes de la salida de este presidente, pues es obviamente un tema de lo mencionaba David hace un momento, de la hipocresía de las plataformas, del cómo funcionan, del realmente preocuparse o por la integridad de los usuarios o por la calidad de los contenidos. Es realmente, lo único que hicieron fue cuidarse el trasero para que no funcionaran o no tomara represalias este gobierno en relación a otro, ¿no? Incluso, o sea, fue hasta el mismo día que el gobierno oficializa y valida el triunfo de Biden cuando realmente toman cartas en el asunto para hacer esto, ¿no? Lo veíamos el año pasado con toda esta parte que hubo con el Black Lives Matter, con la muerte de este personaje a manos, bueno, a rodilla de un policía, en donde el presidente seguía haciendo estos discursos de odio, pero pues obviamente era un personaje fuerte políticamente, ¿no? Y con poder absoluto. Vemos esta discusión que mantenía francamente con las empresas chinas, con las redes sociales chinas, en particular con TikTok, a grado de querer cerrarla. Vaya, no es absurdo el que hasta apenas ahora tomen una decisión para hacerlo así.
Sí. Sí, sí, es lo que te decía. O sea, el tema con el cómo se manejó es que no son congruentes. Es decir, o sea, no lo manejaron desde el principio como a cualquiera de nosotros que nos reportan una publicación e inmediatamente nos censuran 24 horas, un mes, dos meses, ¿no? O sea, nosotros como usuarios normales y de a pie, nos han llegado a censurar algunas publicaciones y al señor, porque es presidente de Estados Unidos, pues lo dejan hacer su santa voluntad, lo cual va en contra de sus propias políticas. Entonces ellos mismos no están siendo congruentes con lo que predican. Incluso pues eso habla mal de todas las redes sociales. De hay usuarios de primera y usuarios de segunda, ¿no?
Claro que digo, finalmente al ser una empresa privada, ahí es donde aplican los letreros estos que había afuera de las cantinas en donde se decía, no se permite la entrada a uniformados, mujeres y perros, ¿no? Y es básicamente porque es un comercio establecido, privado, que las personas que ofrecen el servicio se toman la libertad o se toman el derecho de recibir o proporcionarle el servicio a quien ellos quieren. Entonces, no es justo que por una parte lo estén permitiendo para poder generar toda esta cantidad de interacciones, usuarios, etcétera, etcétera, inversionistas que vengan a promocionarse dentro de, su, de sus plataformas, y que por otro lado, pues subiéndose a este movimiento, por así decirlo, terminen censurando esta, esta parte, ¿no? También otra cosa que quisiera retomar es sobre el tema de qué responsabilidad tiene el usuario final a poder decidir si consumir o no ese discurso de odio. Porque finalmente la otra censura sería una censura de cambiarle, ¿no? De pasar el contenido, de no verlo como, como tú lo dices, Oscar. Pero vaya, ¿qué responsabilidad realmente tiene la plataforma? Porque estamos viendo que el culpable puede ser el del discurso y el actor que se encarga de censurar o de regular esta parte es el de la plataforma. Pero ¿y el usuario qué? ¿El usuario dónde queda?
Sí, nosotros como usuarios creo que tenemos la responsabilidad para empezar, y hablo de lo de Donald Trump, ¿no? De sí, consumir el lo que sea que se está diciendo en ese momento, ¿no? Porque, pues, en esos temas políticos, pues sí tenemos que saber qué es lo que pues está hablando, lo que se está diciendo. Y justamente creo que ahí es donde se desprende una vertiente muy importante, ¿no? Cuando tu familiar, tu tío, el que envía las cadenas de WhatsApp, empieza a decir que Donald Trump tiene razón, ¿no? Y que tu otro tío que se fue a Estados Unidos ilegalmente y que ahora pues ya pues se cree más estadounidense que nada, empieza a decir que apoya a Donald Trump, ¿no? Por ejemplo. Entonces allí justamente nosotros como pues seres humanos comunes y corrientes, creo que tenemos la responsabilidad allí de abrir el diálogo, porque no podemos simplemente descalificar pues todas las ideas, ¿no? De decir, no, ¿sabes qué? Tú sí estás mal porque pues... No sé si aquí puedo decir grosería, pero pues tú estás mal porque es un pendejo, ¿no? Ese tipo de cosas no podemos...
De hecho,
no,
te podemos, censurar de lo que digas en este momento.
Sí, claro, o sea, quizá porque el público no va acorde, ¿no? A las groserías puede ser. Pero, por ejemplo, cuando empezamos a tener ese contacto con las demás personas, dígase amigos, familiares o... pues un usuario X de Facebook o de Twitter que nos queremos meter ahí a la plática o a la discusión, lo que sea que se esté cocinando, creo que nosotros sí tenemos la responsabilidad de, justamente como les decía, abrir el diálogo, pero abrirlo de una forma sana, ¿saben? No el caer en lo típico, justamente de las groserías, los insultos, las descalificaciones de, pues porque tú no piensas como yo, pues ya por eso te voy a aventar un montón de groserías, me voy a meter con tu familia, ya saben, todo ese tipo de cosas que casi no se ven en las noticias de Facebook o en las noticias de Twitter. Creo que justamente allí nosotros sí tenemos esa responsabilidad de, para empezar, ponernos en el contexto, ¿no? El por qué se está diciendo esto o por qué se está actuando de esta forma. Para empezar justamente a abrir todos estos canales de diálogo y empezar a escuchar opiniones, a dar nuestras opiniones, y si ya vemos que justamente pues el tío que justamente vive en Estados Unidos y apoya a Donald Trump pues como que no está abierto a este diálogo, pues sí, sabes qué decirle, bueno, pues está bien, pues tú crees esto, yo creo esto, y pues ya ni modo, no nos vamos a hacer cambiar de opinión, pero pues igual y si me puedes escuchar como para que sepas las razones por las que yo estoy pensando así, por las que yo creo que fue una decisión extrema, pero necesaria, que sí, Twitter y Facebook tienen muchos intereses políticos detrás, pero creo que justamente nosotros como personas, como sociedad, pues sí nos cae en nosotros esa responsabilidad de abrir ese diálogo, porque de lo contrario, justamente vamos a caer en la autocensura. Entonces eso es lo que yo pienso como... responsabilidad que tenemos de cada uno.
Y justo hablando con el tema de la autocensura, en otros tiempos, pues solo existían los canales de comunicación institucionales, ¿no? Hoy lo vemos, por ejemplo, en dictaduras latinoamericanas como Venezuela, en donde el presidente Maduro toma y se avienta sus eternos transmisiones por televisión pública. Hoy lo vemos con López Obrador en las mañaneras aventándose su show cómico mágico musical en las mañaneras, hablando durante 3 horas de propaganda política. Lo veíamos y nos remontamos hacia tiempos anteriores, estas estrategias de comunicación que utilizaban los nazis de repetir lo mismo hasta que la gente lo creyera, lo asumiera y lo tomara como una postura, ¿no? Toda esta escuela de Goebbels, ¿no? En la parte de los nazis mismos. Vaya, a lo que iba también con el tema de la responsabilidad del público y de cómo asumimos esta parte de comprender o tomar el mensaje, procesarlo de alguna manera, es un poquito algo que hablábamos en episodios anteriores, ¿no? En donde si bien esta generación última que está consumiendo y que vive nativamente en una plataforma digital, ya ni siquiera se toma la molestia de abrir y leer el contenido como tal, de procesar una información, de corroborar con varias fuentes si de lo que se está hablando es lo mismo. ¿Realmente podremos hacer algún cambio sobre este chip, como dirían los tíos, este chip de la gente para que sea de alguna manera diferente? David, tú que lo mencionabas tanto este tema de la gente sin criterio, de la gente sin un albedrío propio en esta situación.
Pues aquí va de dos. La primera es, ya lo mencionó Oscar, ¿no? O sea, no somos responsables del contenido que consumimos. Muchas veces el usuario promedio de cualquier plataforma, a menos que sea de vista fija como televisión o quizá radio, escuchan la noticia completa. De otra forma, en cualquier otro medio, solo leen el encabezado de la noticia, y si el diario, el medio es tendencioso, pues ya te fuiste con una idea equivocada o con una idea sesgada de la información. Para un ejemplo, es recientemente con las vacunas, hay una noticia de, me parece que era de Aristegui Noticias en Facebook, decía 5 personas mueren a causa de la vacuna, ¿no? Y pues entras a la noticia y pues te das cuenta que no siguieron el protocolo, había que la vacuna funciona con 2 dosis, las reacciones son adversas por diversos factores a los cuales los inyectados pues pudieron haber tenido contraindicaciones, pero quien no entró a leer la noticia ya se fue con la finta de que se están muriendo por la vacuna, ¿no? Y ahí vienen los antivacunas, y entonces va a haber un movimiento que, como ya lo hay, que van a pensar que nos van a inyectar chips 5G para manipular nuestra mente y sacarnos el líquido de las rodillas. Entonces pues iba a ser como muy complicado el hecho de que tengamos esa diferencia de criterios y empezar a pues escuchar, leer bien completamente las noticias, ¿no? De entrada. Y la segunda es, te digo, no sé si lo vamos a tratar más adelante ya, pero como bien lo dicen, también son plataformas privadas que ellos tienen sus propias políticas. Entonces lo pueden hacer y lo van a hacer cuando no estén de acuerdo con cualquiera de las opiniones expresadas en esas plataformas.
¿Qué les parece si dejamos hasta aquí este bloquecito, que fue el primer bloque de introducción al tema, y abordamos el siguiente con una pregunta concreta, ¿no? ¿Realmente podemos censurar o realmente se puede censurar en las plataformas? O sea, ¿hoy existe esa posibilidad para poder hacerlo? Vamos a este cortecito y ahorita retomamos el tema. ya estamos de regreso en el segundo bloque de este podcast. Estamos hablando del tema de la censura digital o la censura en los medios digitales a raíz de lo que sucedió con el presidente Trump y las plataformas de redes sociales principales quitándole el acceso a las cuentas. Pero justo lo mencionábamos en el bloque anterior y es pues toda esta cantidad de información que hoy existe en redes sociales, todo este flujo de noticias y flujo de información que sucede, realmente podemos cancelar censurar la voz o la influencia de un líder de opinión que pueda hacer pues injerencia en el pensamiento de la gente. Lo planteo de esta forma, y justo retomando a un tema por ahí de 2010, no es cierto, 2014, que fue de los principios de la campaña política de Donald Trump, en donde sucede esta parte de Cambridge Analytica. Todo este asunto sucede porque el equipo de campaña de Donald Trump, para empezar a generar este movimiento político alrededor que lo empezara a impulsar y apoyar en un tema de donaciones, de base de simpatizantes, etcétera, lo que hace es que contrata a una empresa que procesa y analiza datos de personas o de perfiles de personas en redes sociales. ¿Qué es lo que hace con estos perfiles? Es que utiliza toda esa información para dirigirles noticias o información que puedan cambiar o impulsar o alentar el tema de su preferencia, tanto política como social, religiosa, etc. ¿Y cómo lo hace? Y es que básicamente todas las plataformas que se interconectan con el servicio de Facebook en particular otorgan permisos para poder recoger esos datos sensibles como fotografías, información de ubicaciones, gustos, redes de amigos, etcétera, etcétera. Y lo que hace Cambridge Analytica y el equipo de campaña es que toman esa información y focalizan puntualmente contenidos. A lo que voy con todo esto es que, y si quieren saber también un poquito más en relación a este tema de Cambridge Analytica, hay un documental bastante, bastante bueno y completo en la plataforma de Netflix que habla justo cómo todos estos CEOs de las empresas, en particular de Cambridge Analytica, y gente que trabajaba en su momento en ingeniería de sistemas de Facebook, se encargan de hacer esta interconexión de datos y poder procesarlos. A grado de que incluso se tiene pues documentados ahí en algunos Wikileaks y estos otros datos que salen a la luz con Snowden, por ejemplo, después de su exilio en Rusia. Y es que justo el gobierno o otros gobiernos invierten en este tipo de publicidad para hacer cambiar o poder influir en las opiniones de la gente. Entonces, ¿realmente hasta qué punto una plataforma social o un gobierno o la misma decisión del usuario puede censurar a una voz que pueda decir hagan esto, hagan lo otro, piensen así, piensen de la otra forma?
Híjole, es que sabes que ahí ya no sabes dónde están los límites, porque siguiendo el tema de Cambridge Analytica, es muy tenebroso la forma en cómo se manejó todo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En el que, pues justamente cuando ya tenían el perfil de todo, o sea, de las personas que... Porque recuerdo que cuando empezó todo esto de Cambridge Analytica era porque las personas en Facebook... pues entraban como a distintos test, ¿no? De personalidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando Cambridge Analytica recolecta todos estos perfiles psicológicos de las personas, pues empiezan a recibir noticias pues falsas, ¿no? En el que, pues de alguna u otra forma, empezaba a cambiar esa perspectiva o empezaba en otras personas quizá que tenían esa... coincidían en las ideas de Trump, pues empezaba como que a aclarar el panorama, ¿no? De tengo razón, esta noticia que se ve de un sitio confiable, pero en realidad nunca lo había escuchado, está diciendo esto, esto y esto, entonces refuerzo mi forma de pensar y le doy ese un significado más fuerte. Esa parte de Cambridge Analytica es muy interesante, justo cómo se manejó, porque a partir de ese momento entiendes cómo también en la campaña de Donald Trump empezó a tomar forma y pues empezó a generar, a tener más popularidad previo a las elecciones. Y justamente, como decía, ya no sabes dónde están los límites, porque Facebook se prestó a ese tipo de cosas. Y cuando Mark Zuckerberg fue a declarar, ¿no? En ese sentido, pues argumentaba que, pues sí, tuvieron errores en sus en distintas aplicaciones en cuanto a privacidad y todo ese tipo de cosas, porque pues se vulneró la privacidad de las personas, que bueno, sabemos que en la actualidad pues tenemos muy poca privacidad, si no es que ya nula, porque pues constantemente nos están bombardeando de contenido que nosotros vamos buscando o que el algoritmo de Facebook o Google, Twitter nos está recomendando, ¿no? Justamente, regreso rápidamente a lo que hablábamos en el primer bloque, pues justamente allí vemos los intereses políticos que hay detrás de cada una de las empresas y lo que decía David, ¿por qué no lo hicieron antes en ese sentido, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, es que ya no ves dónde están los límites, porque si Facebook un día permite que aplicaciones terceras pues tengan acceso a tu información personal y al día siguiente se levanta con una bandera progresista y diga, ¿sabes qué? Pues ya te voy a cancelar la cuenta porque lo que estás diciendo es un discurso de odio, ¿no? Ya no sabes dónde están esos límites, porque pues justo un día dices algo y al día siguiente estás actuando de una forma completamente diferente. Y hablo de forma personal, o sea, creo que cuando estamos en un círculo de amigos y alguien está dando un discurso de odio, pues ya simplemente, pues cuando ya no quieres o sabes que esta conversación se está saliendo de control, pues ya mejor lo paras. Pero en redes sociales es diferente. Uno como usuario, pues igual y lo puede silenciar, pero las empresas Facebook, Twitter, ¿cómo lo pueden parar, no? Y más cuando tienen este historial de escándalos. Justo por eso les comentaba que ya no sabes dónde están los límites y hasta qué punto le puedes dar ese poder a estas empresas y hasta qué punto no, porque justamente establece un margen, ¿no? En el que probablemente pues un día sí, todos, la mayoría, o bueno, algunas personas celebraron lo de Trump, algunas otras personas no lo celebraron. Pero entonces, ¿hacia dónde va esto, no? ¿Qué garantía o qué garantías tengo yo de que pues algún día un tweet que yo suba dando mi opinión pues no va a ser eliminada o bloqueada porque quizá a otras personas pues no les está gustando eso, ¿no? Y no hablo de un tweet polémico, hablo de que quizá un día voy a tuitear, a mí no me gusta esto y entonces pues se va a hacer viral y muchas personas se van a volcar contra mí. Y entonces Twitter va a decir, bueno, pues como recibimos 1,000 reportes de que esto es spam, pues ahí te va una suspensión de 30 días. Aquí ya no hay límites, ya se borraron completamente. Y justo no sé hasta qué punto sea buena idea o no que se empiecen a regularizar estas redes sociales, porque pues el poder lo tienen estas empresas y no sabemos hasta qué punto se les salga de las manos también.
Hablando justo de poder y aquí refiriéndome a David con el tema de pues siendo amantes de la tecnología y siendo muy clavados y ñoños en este tema, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene las personas que desarrollan todas estas plataformas, algoritmos, lenguajes de programación implementados, la misma tecnología que se utiliza para dispersar el mensaje? Es como lo decía el tío Ben, ¿no? Esta responsabilidad, este poder conlleva esta responsabilidad, o simplemente se tienen que lavar las manos para un tema de, pues es que somos privados.
Esto da para 5 o 10 episodios, ¿no? O sea, llevarlo como de la manita por cada una de las posturas. Vamos a tratar, voy a tratar de ser sumamente breve. En primer lugar, históricamente la tecnología, el desarrollo de la ciencia en general, es más rápido que el cómo manejamos éticamente los problemas como humanidad, además de que vamos más rápido que las leyes mismas. Es decir, la tecnología avanza mucho, demasiado, ultra, super, mega rápido, y de repente ya tenemos y no sabemos cómo enfrentar los temas de ética. Sucedió hace casi 20 años, 30 años, no recuerdo, pero sí casi 20 años, con las clonaciones, cuando surge la clonación. Ah, ok, ya podemos clonar. El problema, y ese debate no se ha resuelto a 20 años de su inicio, ¿no? ¿Por qué éticamente está mal clonar? Es un ejemplo. Hablando estrictamente de redes sociales y de inteligencia artificial y de machine learning, que es lo que viene, y como lo dijo Oscar, de todos los algoritmos que están ya programados para vendernos, de lo que hablamos por casualidad, ¿no? Un día, sin quererlo, vamos pensando, ahí se me antojó una paleta. Y en 5 minutos que revisamos nuestro timeline en Facebook, ya tenemos helado Solanda, ¿no? Entonces, los responsables como tal, creo que no son los que desarrollan, ¿no? Porque siempre los que crean esas tecnologías, pues van en busca del avance científico. Algunas cosas las vas descubriendo en el camino y pueden ser descubrimientos muy afortunados, como la penicilina, o descubrimientos desafortunados como la bomba atómica. Entonces, no puedes culpar al desarrollador como tal, ¿no? A quien hace el descubrimiento. Más bien, tenemos que plantearnos ya, desde ya, y debimos haberlo hecho desde 1920, 1940, que empezamos a manejar ya energía nuclear y cosas de este tipo. Debemos hacer un consenso a nivel internacional de cómo manejar éticamente ciertos temas que inevitablemente ya vienen, ¿no? La biotecnología, las redes neuronales, el machine learning, la inteligencia artificial, que debemos empezar a regularlos no solamente de forma ética, sino de forma legal. Que también ahí hay huecos increíbles. Entonces la regulación debe ir en ese sentido. Incluso ya más a detalle, creo que además de ser autorregulados, ¿no? A nivel internacional y después a nivel ya nacional, todas las empresas globales son dueñas de su información, deben responder ante alguien, como actualmente en México, ¿no? Que existe la ley de protección de datos personales en posesión de terceros. De la misma forma, todas las empresas a nivel global deben, Uber, Facebook, Twitter, todas, deben tener un organismo regulador, ¿no? Efectivamente.
Con eso no, me gustaría que cerráramos el tercer bloque, pero justo a lo que digo, para ir cerrando como esta parte en este bloque, la pregunta era, ¿realmente podemos censurar?
Ah, o sea, okay,
si,
ahí va.
Si no tenemos la posibilidad de parte de las plataformas porque no sabemos los límites, y si no hay responsabilidad por parte de quien genera todos estos medios, avances y tecnologías, entonces no podemos censurar. O sea, tal cual, no lo podemos hacer.
Lo podemos hacer tan así que lo hacemos porque cada quien es dueño de esa plataforma, ¿no? O sea, nosotros si más adelante construimos nuestros propios servidores y hacemos, guardamos todos nuestros programas en nuestros propios servidores, pues podemos hablar de absolutamente lo que sea, como sea, y insultando a quien sea, sin regulación alguna, porque es un servicio privado, ¿no? Entonces ellos lo pueden hacer, sí, porque son un servicio privado. No es ético lo que están haciendo, no me parece correcto de ninguna forma, porque no son ecuánimes en las reglas que están poniendo, no son congruentes con lo que ellos mismos están diciendo. A mí sí me han censurado algunas publicaciones, no he llegado aún al que me suspendan por 3 días o algunos más. pero sí me ha tocado que me han censurado publicaciones. Y pues lo que ves que es incorrecto. Porque además, cada persona debería ser responsable de cómo maneja la información. Es decir, necesitamos un criterio más amplio para tomar la información en general. Y por ahí también no recuerdo quién es el dicho, porque de lo contrario, más adelante vamos a llegar al punto donde tengamos que defender con la espada porque el pasto es verde, ¿no?
Oscar, ya como para cerrar este bloquecito, ¿cabe la censura hoy en día en un tema digital en donde todo el mundo nos las pasamos pidiendo inclusión, igualdad, equidad? ¿Cabe la censura?
Híjole, creo que en estos tiempos tan complicados y en el que justamente las redes sociales hoy en día juegan un papel pues muy importante, yo la censura evidentemente para mí no cabe en ninguna de sus formas. Digo, los discursos de odio no caben en ninguna de sus formas, ¿no? Siento yo que pues la libertad de expresión pues justamente pues tiene sus límites, ¿no? Como todos lo sabemos exactamente, ¿no? En el que justamente cuando yo empiezo a hablar y empiezo a insultar a Ángel, por ejemplo, a David, empiezo a decir un montón de mentiras, de falacias, pues justamente allí ya la libertad de expresión ya no es tan libertad de expresión porque pues ya estoy vulnerando pues los derechos de ambos, ¿no? O sea, yo sí siento que estos derechos tienen límites. Y sin embargo, cuando se rebasan a través de un discurso de odio como el que dio Donald Trump, creo que sí es necesario que en esos momentos se tengan que omitir y se tengan que silenciar lo que yo veo, por lo que yo pienso. Creo que, bueno, Twitter, pues ahí tiene mucha cola que le pisen, porque pues también no es como que la red social modelo. Tiene también un montón de intereses políticos detrás, pero yo sí creo que pues esta libertad de expresión justamente tiene sus límites, y cuando se pasa pues no queda de otra más que pues uno como persona es dialogar, y si no callar, ¿no? En ese punto creo que es una medida extraordinaria, en el sentido de que fue muy extremista, se fue muy al extremo. Pero desde mi punto de vista, sí. Sí es necesario el callar a la otra persona y que no se entienda como de ya, ya tal cual, pues te voy a. Ya insulté, pues ya te voy a silenciar o ya no te voy a escuchar. No desde ese punto, sino en el sentido de silenciar a la otra persona, porque estos discursos hay muchísimos y estos discursos actualmente sobran. Y son innecesarios hasta cierto punto porque no alimentan a una conversación o a una agenda en este sentido internacional, ¿no? Entonces, yo sí creo que sí es necesario este tipo de cosas, este tipo de sanciones, este tipo de medidas extremas.
Súper. Entonces, pues para cerrar este bloquecito... Y de cara al último bloque de este episodio, en donde nos gustaría abordar un poquito más sobre, ok, sí cabe la censura en ciertos tipos, en ciertos momentos, pero entonces, ¿quién debe de poner esa censura? Entonces, pues... regresamos al siguiente bloquecito. Ya vamos a acabar, ya no se vayan, quédense aquí. Si ya se soplaron 50 minutos de escucharnos parlotear sobre algo de lo que no sabemos claramente, entonces, pues qué más les da quedarse otros 10 minutitos, ¿verdad? Entonces, para regresar con este bloque, hablaremos un poquito sobre las reglas de la censura digital. qué bueno que se quedaron aquí. Como les dije en el bloque anterior, si ya se aventaron 50 minutos de escuchar estos tres imberbes hablando de nada que no saben, pues ya terminan lo de escuchar, ¿no? ¿Cómo están ustedes, señores?
Es un tema que, como decía en el bloque anterior, da para demasiado. O sea, sí, la ciencia ficción, las películas, hay mucha literatura acerca de esto y sí está muy, muy sabroso este tema.
Justo lo mencionábamos en el bloque anterior, la censura debe de existir como una forma de regular todas estas situaciones o discursos que afecten la libertad de las otras personas, ¿no? O la integridad incluso de las otras personas. Pero, sinceramente, como humanidad, y retomando un poquito el tema que ya habías abordado anteriormente, David, como humanidad, pues es que sí avanzamos de manera desfasada, ¿no? Como lo decías, la tecnología avanza a un ritmo que la sociedad, las legislaciones, la misma conciencia colectiva no permite estar como a la par de estos avances. Por ahí lo veíamos en años como el 2012, donde son como los antecedentes modernos más recientes de un intento de legislatura de censura como tal a través del espectro de internet. Con la ley Doring, por ejemplo, aquí en México, con la ley SOPA en España y otros intentos de legislaciones que tienen que ver con un tema directamente de censura digital, ¿no? Por ahí lo vimos el año pasado con la aprobación de en México, estas leyes que tenían que ver directamente con los contenidos relacionados con, si bien el derecho de autor es respetable, pero el derecho de las personas a no sentirse agraviadas, pues sin tener una, pues un juez que dictamine, pues no se puede llegar a un buen término o a un buen acuerdo, ¿no? Y obviamente para poder juzgar ciertas situaciones, pues se necesitan tener reglas claras en el juego, ¿no? No podemos jugar serpientes y escaleras si no sabemos que las escaleras suben y las serpientes bajan, porque finalmente eso es una regla. Y el día de hoy, ¿existen realmente estas reglas para la censura?
No sé si esa pregunta fue para David.
Quien se quiera aventar el tiro, a ver ahí.
Ah, yo digo que dale, David, dale, David adelante, se eche el tiro.
Lo que traigas.
Es más, vamos a cambiarlo un poquito. No si existen, ¿no? Porque claramente hoy lo vemos, ¿no? Las instituciones privadas, como Facebook, como Twitter, tienen sus reglas de comunidad y de uso de sus plataformas. O sea, como tal existen. Pero
más bien son términos y condiciones, ¿no? No dejan de ser una empresa.
Exactamente.
O sea, son términos y condiciones tal cual.
De uso de su servicio. Pero como tal, leyes o reglas generales, ¿desde dónde tienen que surgir? ¿Desde las iniciativas de los usuarios? ¿Desde las mismas empresas que ya se dieron cuenta de cómo funciona este pedo? ¿Quién debe poner esas reglas de censura?
Yo digo que deben ser órganos internacionales. Ponía los ejemplos anteriores. Una va a ser justo la manipulación genética, ¿no? Ya mapeamos el genoma humano. Ya hemos trabajado con clonación de organismos. El siguiente y más grande va a ser la inteligencia artificial y cómo ya está afectando el día de hoy nuestras vidas, invadiendo nuestra privacidad. Invadiendo porque lo permitimos y porque no sabemos que le están invadiendo. Es decir, necesitamos mayor transparencia al público en general. Al 90%, al 80% del público también le va a seguir valiendo corneta. Pero al 10% que sí nos interese, sí queremos que sea más transparente el cómo manejan nuestros datos, ¿no? O sea, sí sabemos que existen los términos y condiciones y somos libres de aceptarlos y subirnos a una red social. Sabemos que estamos conscientes de lo que estamos subiendo y que pues, ya prácticamente no es nuestro. Sin embargo, pues Sí deberíamos saber hasta dónde llegan esos datos, hasta dónde llega esa información. Y eventualmente, pues, saber y tener también opciones de filtrar qué queremos que sepan de nosotros todas estas corporaciones. Entonces yo estoy seguro que deben ser organismos internacionales los que regulen todo esto, todos estos temas. El futuro ya nos alcanzó. De hecho, ya hay, por ejemplo, algunos estudios de cómo esto está afectando principalmente a la población infantil, ya ni siquiera a nosotros como vamos a decirlo así, como adultos, sino de qué tan expuestos y qué tan manipulables van a ser ya las nuevas generaciones. Lo estamos viendo. ya los de los adolescentes de 14, 15 años, que son prácticamente una conciencia comunal, ¿no? Que no tienen identidad propia, no tienen conciencia propia, sino simplemente siguen tendencias dentro de redes sociales. Y este tipo de pensamiento pues es más manipulable, ¿no? Y pues sí, considero que sean organismos internacionales los que regulen todo esto, abrir a todos los líderes en su campo, investigadores, científicos, la iniciativa privada, por supuesto. No podemos detener el desarrollo, es decir, pues que sigan ganando dinero, porque pues es bastante válido, simplemente que sea más transparente y que esté parametrizado, ¿no? Que tenga sus límites bien definidos para ver hasta qué punto y con qué reglas en común vamos a jugar todos, ¿no?
Sí, justamente yo coincido plenamente con David. Creo que hoy en día podemos poner y puede discutirse y puede dar para muchísimos muchas cápsulas más el poder de las grandes corporaciones, ¿no? Justo estas redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, lo que sea que se les ocurra, ya tienen muchísimo poder en ese sentido y no sabemos hacia dónde se vayan a manejar estas empresas. Suena un poco aterrador esa clase de pensamientos porque no hay una regulación en ese sentido. Coincido con David en que debe haber organismos internacionales completamente autónomos en el que puedan pues establecer estas reglas del juego, porque cuando uno lee los términos y condiciones y demás y las acepta, pero pues justamente también va muy de la mano en el poder que tienen estas empresas desde tus datos, los algoritmos, entre otro tipo de cosas. Entonces yo sí creo que los organismos internacionales tienen que plantear estas reglas del juego, porque como ya he venido diciendo, la libertad de expresión no es universal en ese sentido, sino que pues tiene límites pues dentro de los cuales nosotros podemos expresarnos libremente. Y pues esos límites están allí porque cuando los rebasamos y empezamos a asumir o a compartir contenido o a mensajear, tuitear, lo que sea que pongan en peligro a las demás personas, pues ya eso ya no es libertad de expresión. Y justamente va de la mano en este tipo de reglas y este tipo de términos y condiciones que uno va aceptando. Entonces yo sí siento, al igual que David, que debe haber un organismo internacional o una serie de organismos internacionales que planteen estas reglas en las que se pueda convivir pues lo más sano posible.
¿Organismos internacionales como quién?
Pues los únicos que conocemos de primera fuente pues es la ONU, ¿no? O el en temas de ingeniería existe la IEEE que regula de forma técnica los estándares de cómo se desarrolla un poquito la tecnología, pero que pudieran empezar a abarcar ya temas éticos y legales.
La verdad, ese organismo no lo conozco, sinceramente. Pero sí, o sea, yo también pienso en la ONU, quizá, que es lo que pues se me viene a la cabeza a primera instancia. Son las que aconsejan, ¿no? Todo ese tipo de reglas o términos, todo lo que tenga que ver con este tipo de situaciones. Porque, pues sí, hasta cierto punto uno no sabe, pues de por sí ya tienen mucho poder esta clase de redes sociales, pues hacia dónde se dirijan si no hay una correcta regulación en redes o en materia digital.
Cuando David mencionó la triple I, me imaginé un organismo conformado por luchadores dando sillazos a esta gente que así como los luchadores estos que han salido en los videos agarrando a sillazos a quien no trae cubrebocas. Así me lo imaginé.
De hecho es la I. Triple E. que es la Institute of Electrical and Electronics Engineers, que es este, es una asociación mundial de ingenieros que estandariza de forma técnica toda la parte de en general de sí, electrónica, de sistemas, de software, de todo. Pero digo, ellos que ya están organizados de forma internacional, entonces podrían comenzar también a tocar temas éticos y legales.
Súper, pues como lo ven, creo que podríamos seguir hablando o parloteando más bien de este tema durante pues tiempo, mucho tiempo o más episodios. Y lo cierto es que pues existen muchas alternativas para darle solución de alguna manera a este tema, ¿no? Primeramente, imponer reglas necesarias que todas las instituciones, organismos, tanto gubernamentales como privados, tengan que acatar. Y obviamente, pues de alguna manera aseguren esta convivencia digital de alguna manera segura, ¿no? Que ponga a temas esenciales como derechos humanos universales, como el tema de la libertad de expresión o la igualdad de circunstancias en el plano digital, en donde realmente se vea una evolución como sociedad en una conciencia que no es física, que no es material, que atraviesa por ceros y unos, y que en donde cabe perfectamente todos estos discursos de igualdad, de equidad, de inclusión. Vaya, creo que sí es un tema bastante interesante el que le podríamos seguir dando a esta parte de la censura digital y del cómo se manejan las plataformas. Pero pues bueno, al final del día, lo que siempre les decimos, que en estos episodios hablamos de todo y de nada sin saber absolutamente de un carajo de lo que estamos hablando del tema, ¿no? Obviamente solo tenemos la necesidad de contar nuestros puntos de vista y de poder generar estos contenidos. Pues muchas, muchas gracias por escucharnos el día de hoy, o bueno, cuando sea que escuchen este episodio, que es lo bonito del
siempre formato. Siempre que lo escuchen va a ser hoy.
Exactamente, que es justo por eso les mencionaba, cuando sea que escuchen, porque es lo bonito del formato, ¿no? Y por eso somos tan fans de este formato de podcast, porque pues ustedes lo pueden escuchar tanto que no sé, que si su mujer los pone a lavar el traste, que si su mamá los pone a cocinar, que si ya se salieron a echar la corrida para quitarse los gordos de la cuarentena, pues vaya, siempre es un buen formato para acompañar a lo que sea que estén haciendo, para el tráfico mismo, que ahora ya en la Ciudad de México, no sé en dónde lo estén escuchando ustedes, pero en la Ciudad de México ya hay tráfico como si no hubiera confinamiento.
Desde hace algunos meses ya, sí.
Entonces, pues muchas, muchas gracias por haberlo escuchado. Gracias también a Oscar, que nos acompañó con sus ideas y con sus aportes el día de hoy. Muchas, muchas gracias, amigo.
No, al contrario, muchas gracias por invitarme, por hablar de un tema que la verdad es que no tengo nada de idea. Pero pues yo creo que ahí se debió haberle sonado algo a la persona que está escuchando este podcast. Entonces, no, al contrario, muchas gracias, de verdad.
Y la verdad es que siempre invito a Oscar personalmente, pero el señor tiene agenda llena y agenda ocupada, entonces es bien complicado que nos atienda la llamada, porque pues han de saber que no estamos grabando presencialmente, porque pues por si no se han enterado, hay confinamiento en el mundo, ¿no? Entonces pues no lo estamos haciendo presencialmente. ¿Qué mejor sería que poder echar la plática así alrededor de una mesita con una buena chela, y pues la tertulia de la plática, ¿no? Eso es lo que se extraña. Y pues bueno,
ya se podrá.
Sí, ya esperemos que pronto, ¿no? Por ahí está el tema, un tema de vacunas que podremos en algún momento retomar, que el señor Oscar es experto en la información del día a día de las vacunas. Hay varias otras cosas que también podremos retomar. Entonces, pues, señor, su El micrófono está abierto para usted cada vez que quiera venir a acompañarnos acá.
No, muchas gracias, de verdad. No, la verdad es que quedé aquí encantado. Si para la siguiente cápsula me quieren invitar, yo estoy ahí sobres, estoy puestísimo para aportar lo que sea que necesitemos aportar en el momento.
Señor, yo ya le dije que se venga de fijo acá y que nos hace el feo siempre.
No es eso, es que pues ya entre la pandemia y demás, ya la verdad es que luego termino bien, o sea, termino cansado mentalmente, ya no quiero saber de nada, pero si la siguiente semana David, Ángel, piensan que puedo aportar algo, ahí estaré.
Mira, tardé un año en convencer a David de que viniera a hacer estos episodios cada semana.
Claro, claro que no, porque empezaste este año. O sea, bueno,
empecé el año pasado. Bueno, tardé 10 meses.
Pero aparte, ni me habías invitado la primera vez. Era tu proyecto, ya después me invitaste.
Pero bueno, ya hasta aquí, ya se conformó el team, entonces ya si ustedes quieren, yo feliz de echar aquí la plática. Bueno, señores, ¿qué les parece si nos vamos despidiendo ya? Y pues nada, agradecer otra vez a ustedes, escuchas, que nos hayan aguantado hasta este momento. Gracias por seguirnos escuchando. La verdad es que yo estoy bastante contento que, aunque los temas no han sido tan divertidos como uno como se pudieran acostumbrar, pero la verdad es que han sido interesantes, ¿no? Si han tenido la oportunidad de escuchar alguno de los otros episodios que se han publicado, pues vayan a cualquiera de las plataformas que lo estén escuchando. Están en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Anchor, en otras muchas plataformas, o simplemente googleen ahí en su navegador el título de este programa, que es Encontró lo que buscaba, y pues van a aparecer ahí los contenidos. Y pues ya, nada, no sé si ustedes quieran decir algo más. Ya para despedirnos,
pues que va a ser común que nos censuren, que nos callen, dependiendo del medio en el que estemos. Incluso nosotros podríamos en algún momento censurar. Es como que muy, muy humano, ¿no? Se va a dar en muchas ocasiones. Más bien hay que tener criterio para saber expresar nuestras ideas.
Yo la verdad es que ya me quemé. ya me quemé el cerebro con todo lo que dije. Pero pues lo único que sí quisiera recalcar nuevamente es que no nos quedemos con la primera cosa que leamos en internet o la primera cosa que nos digan. Hay que formarnos un buen criterio, un punto de vista informado, con bases, para que cuando nos toque enfrentarnos en el sentido de platicar con personas que no piensen como nosotros, pues podamos hacerlo a raíz del diálogo y no a raíz, pues, de... Ya, si se quieren pelear, pues ya es su problema, ¿no? Pero pues a raíz del diálogo es lo ideal. Y si no se llega... No estoy diciendo que le cambien, que hay que cambiar de opinión, hay que convencer a la persona con la que estamos hablando, porque pues no va por allí. Pero sí estar abiertos al diálogo y a escuchar lo que las personas pues nos tienen que contar, ¿no? Porque también va muy de la mano... pues en el famoso contexto, ¿no? El por qué piensan así, quizá tiene mucho que ver por el cómo han vivido ciertas situaciones o cómo han tenido que lidiar con pues todo este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, ese es mi último comentario, que lo hagamos todo a partir del diálogo.
Y pues listo, muchas, muchas gracias otra vez y nos despedimos. Gracias por haber escuchado. Y recuerden que estos episodios se hacen pensando en que ustedes también encuentren lo que buscan. Y si no lo encuentran, Solo les recordamos que siempre pueden preguntar.